En esta mañana quiero compartirles una devoción, una plática, conversación con ustedes, porque algo de mucha preocupación que a veces lo tomamos por liviano, ignoramos a veces las condiciones de los corazones del hombre en respeto a su relación con Dios. Hace unos días y he estado sintonizando o viendo la noticia y me doy cuenta que anuncian mucho en estos días, tanto como en la red social, tanto como en la televisión, hablan mucho de Dios. Más y más estamos escuchando donde artistas y personajes de deporte, personajes, cantantes famosos, muchos están, según la noticia, ¿verdad?, anunciando su creencia y su confianza en Cristo, que es bonito, es bueno. Es bueno escuchar que en estos días hay gente que está reconociendo que Dios es el único, amén, y que es necesario que el hombre venga a establecer esa relación con Él, porque nada el hombre puede hacer si acaso Dios no lo permite. Aún sus victorias y sus alcances en la posición que tienen en esas plataformas grandes que tienen a través del mundo son permitidas por Dios. Dice la palabra que el hombre no puede recibir absolutamente nada si no fuera de la mano de Dios. Pero estoy escuchando entre más y más hermanos que hay gente que se está moviendo hacia, voy a nombrarle por este momento, la religión, lo que es fe, lo que es confiar, y va por delante esa confianza en ese nombre, Jesús. Pero hay algo muy preocupante, hermanos, que me estorba tantito y me queda un poquito de ansia en mi corazón, porque entre esas confesiones que estamos escuchando y mucho más, si usted pone atención en mucho más de esas confesiones y realizaciones de la gente que hay un Dios y que hay que servirle, y aún en los conciertos seculares que tienen allí, queremos dar gracias a Dios por este concierto que se llenó de tantos jóvenes, y cuanto, aunque haya lo que usted quiera ahí en ese lugar, y aunque las canciones están completamente pervertidas en su vocabulario, como quiera hay esa confesión que gracias que Dios pudimos tener este concierto de 20,000 gentes y nadie se golpeó. Entonces ya hacen eso, da dando un poquito más fama eso a ese movimiento espiritual. Ahora, oímos también a la misma vez avivamientos genuinos que vemos en la noticia, donde hay campañas de predicadores conocidos, donde la gente se está entregando al Señor. Es bonito todo, Dios está moviendo algo, se está estremeciendo aún la tierra, el mundo ahorita, y la gente está viniendo a ese reconocimiento que hay un Dios, sea livianamente, hipócritamente, lo que usted quiera, pero la confesión es que hay un Dios. Y la preocupación es esta, hermanos, es que en respeto a nuestra relación con Dios, inicialmente para establecer esa relación con Dios hay que recibir salvación, hay que recibirle como Señor. ¿Cuántos están de acuerdo? La relación que el hombre tiene con Dios, aparte de sea que sea nuestro creador, si va a haber una íntima relación con Dios, viene por medio de arrepentimiento, conocimiento a la verdad, arrepentimiento y aceptancia de ese señorío de Cristo en nuestras vidas. Amén. Así conocemos a Cristo todos los que somos salvos. Yo conocía antes de que fuera salvo, yo conocía de Dios, vengo de una familia cristiana, mi madre siempre nos hablaba de Cristo y yo sabía que había un creador, sabía que había un Dios, así es que yo estaba de acuerdo. Pero eso no quiere decir que había una relación íntima con Dios de parte mía. La relación es completamente diferente, eso se identifica, hay señales cuando una persona tiene una relación con Cristo. Me acuerdo esto mucho y nunca se me va a olvidar. Tenía algunos 14, 15 años, yo estaba pequeño, era músico y andaba haciendo mis cosas. Y un hermano mío que es cristiano, pastor ya por muchos años él, en la ciudad de Houston, vino y nos visitaba él, así cuando él podía salir de su lugar, de su pastorado, de su ciudad, y venía a visitarnos. Y en ese tiempo yo a los 14, 15 años ya tenía el cabello largo y andaba tocando música, andaba completamente perdido. ya se imagina usted. Pero él venía y me visitaba, me dice: Israel, ¿cómo estás? Y hey, ¿cómo estás? Y lo abrazaba, pues obviamente no, ya no lo miraba por un año, por seis meses, no venían todo el tiempo. Y venía, pero venía él con un propósito. Y venía a hablarme de Cristo, porque sabía, obviamente, mi mamá también le contaba que era yo andariego, andaba en la calle haciendo mis cosas y como músico andaba completamente perdido. Así es que él venía con un compromiso y de parte de favor también de mi madre, de hablar conmigo para que no vaya un día yo a accidentarme allá en la calle, como a muchos jóvenes les sucedía cuando andaban viviendo en su pecado. Y me recuerdo una ocasión que me preguntó una pregunta que realmente, hermanos, me estimuló la emoción de coraje. Y me preguntó una pregunta y me dijo: ya después de hablar conmigo, ¿qué andas haciendo? Y tienes que componerte. Y mamá dice que andas aquí a estas horas. ¿Y cuánto? Yo estoy oyendo. Sí, ya sabe que de 15 años uno piensa que sabe todo y no sabe nada. Y estaba yo así, como ya haciéndome el cabello, así como los muchachos. Ya me dijo y me cansó la plática, de como que me sentía condenado. Yo hoy le dije: oye, ¿piensas que no amo a Cristo o qué? Y me dijo: no, yo sé que no lo amas. Y son palabras firmes. O sea, si yo le digo a una persona: yo sé que tú no amas a Dios, pues qué tipo de juzgar es eso. O sea, ofende inmediatamente. Entonces, cuando me dijo eso, dije: pues es hermano mío. Dije: pues, ¿y qué autoridad te da a ti? Nomás porque tú vas a la iglesia y porque tú haces esto y el otro, me dices que yo no amo a Cristo. Vienes desde ese lugar lejos a decirme a mí, a insultarme aquí en mi casa, a decirme que yo no amo a Cristo porque tú sí lo amas. Y tuvimos una platiquita ahí, se puso un poquito calentito el cuarto y platicamos como que era, pero finalmente me hizo entender algo que ya después de 40 años de servir al Señor entiendo completamente, que era la voz de Dios dándome ese reto, ese entendimiento, ese desafío. Me estimuló mi corazón, aunque en ese momento parecía ser negativo, porque era mi carne la que respondía negativamente. Pero me dijo: tú no amas al Señor. Le dije: yo lo amo. No lo amas. Le dije: ¿por qué dices que no lo amas? Dice: porque no lo obedeces. Y allí se acabó el argumento. Yo sabía que vivía en pecado. Yo sabía que mi vida no estaba conforme a lo que la voluntad primeramente de mi madre y la voluntad obviamente de Dios, que es un Dios santo. Yo sabía eso, muy pequeño yo me doy cuenta de eso. Pero el insulto para mí era: yo sé que no lo amas porque se ve que no lo amas. Se ve que tu vida no demuestra, no hay señales de ese amor de Cristo en tu vida. Yo no vine entendiendo eso hasta que después de años el Señor me salvó y me enamoré de Él y sigo salvo por la gracia del Señor. Amén. Pero eso, mi punto es de para hacer una observación de esa. A veces uno piensa que es insulto. A veces uno se ofende porque dice: oye, ¿quién eres tú para juzgarme que yo no soy esto o soy el otro? En respeto a la conversión de una persona. Pero hermano, la palabra nos enseña que si un día juzgamos, tenemos que juzgar justamente, con justicia. Y eso nos enseña, hermanos, que hay una medida que tenemos bíblicamente donde podemos ver y juzgar justamente para ver si la profesión de un individuo se conforma y está en línea con la palabra de Dios en respeto a los que te han recibido conversión. ¿Me está entendiendo esta mañana? Hay algo. Entonces, otras palabras, el que se ofende a veces piensa que estamos juzgando o está juzgando a la persona en su propia carne. Y eso está mal, eso es un insulto. Eso ya cuando uno piensa compararse y que yo y tú y diferente el fariseo, que mira yo, que eso sí obviamente ofende. Pero cuando uno mira a una persona, debe de poder, hay discernimiento y no tiene uno que ser muy espiritual y decir: bueno, Dios me dio un tercer ojo, yo veo cuando una persona realmente, no, No necesitas ese tercer ojo. Lo que necesitas es conocer la palabra de Dios y te das cuenta que es la persona. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Esta mañana, esta conversación es sencilla, hermanos. No se desarrolla en algo muy de mucha teología, muy profundamente en la palabra. Son principios bien sencillos. Pero hermanos, en este día donde se profesa mucho de Cristo, donde se está profesando en la televisión y nuestros hijos están siendo completamente bañados, si la palabra es correcta, en toda esta información, es necesario nosotros conocer señales que demuestran que la profesión concorda con lo que es la palabra del Señor. Aún dijo Cristo: no todo aquel que me dice, no todo aquel que me dice. Entonces aún Cristo sabía también que nomás porque dices que eres, no es que eres. Dijo Cristo: muchos vendrán a mí y dirán: Señor, yo esto, y Señor, yo el otro. Y el Señor en todo esto va a decir: apartados de mí, yo nunca os conocí. ¿Cuántos me están siguiendo? Eso es bien importante. Entonces hay un discernimiento, hay señales de conversión, que es el título de esta plática esta mañana. Señales de conversión. Uno no tiene que juzgar a una persona por decir la palabra juzgar, pero uno puede discernir fácilmente cuando uno ha recibido conversión. ¿Y a qué medida uno, qué es la medida que uno usa? Es la palabra del Señor. Porque ya personalmente, como le digo, nada nos hace mejor a uno que el otro en nuestra carne. No fue lo que dijo Pablo cuando estaba hablando con el pueblo, diciéndole: ¿por qué dices que yo soy de Pablo y que yo soy de Silas y que yo soy de este y el otro? ¿Qué piensas que lo que tienes nadie te lo dio, que a ellos no se lo dieron? A todos nos lo dieron. Todo lo que hemos recibido lo he recibido de Dios, así es que no tiene uno por qué enaltecerse en su propia persona. ¿Me está entendiendo? Pero cuando se trata, hermano, de saber si acaso hay conversión, es sencillo solamente ver sus frutos, ver cómo conduce su vida. Hay algo bien curioso, hermanos, que cuando conoce uno una muchachita que anda buscando su novio, o un muchacho que anda buscando su novia, o a uno no, una muchacha ya adulta que está buscando matrimonio y está ahí consiguiendo ahí platicando con un muchacho, qué cosa. Y le pregunta a la persona: mija o mijo, ¿es salvo? Sí, va a la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Sabes qué me dices a mí? Que no es. Es salvo el muchacho, es salva la muchacha. Es el que este muchacho que es tu novio y por tanto que te quieres casar con él, es salvo. No, él respeta. ¿Verdad que sí? Es una cosa muy común, hermanos. Él respeta, sí, a mí, no echa maldiciones. Nunca va a lugares malos. No, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿es salvo? ¿Es salva? Pues toda su familia va en los domingos a la iglesia. ¿Y tan? No quieren tocar el tema. ¿Sabe por qué? Porque la verdad es que no es. Porque si fuera confirmado, estaría. Amén. Se confirma la salvación. Esta mañana el tema de esta plática por los siguientes minutos es señales de conversión. Primera de Juan capítulo 4, oremos al Señor, ponga su mano sobre su corazón. Padre, oh, te damos gracias esta mañana porque tú eres precioso, Señor. Nuestras palabras, Señor, son pocas, Señor, y de poco valor en poder expresar tu grandeza. No hemos creado o inventado el vocabulario, Señor, suficiente, Señor, para poder darte gracias y expresar qué tan precioso eres tú. Señor, te amamos. Y en esta mañana habla con nosotros. Vuélvenos, Padre, a ese paso donde estemos seguros, no tan solamente nosotros mismos, pero aún al mundo que debemos dar testimonio, sepan que nuestra conversión, nuestra salvación en ti, no tan solamente es por habla, sino que por señal. Que sea visto, Señor, que aun cuando no hablemos, sepa el pueblo alrededor que somos tuyos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Salvador nuestro. Y todos decimos fuertemente, amén. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas, muchos falsos que hablan, han salido por el mundo. ¿Qué es aquí, hermanos, lo importante? Podemos dar importancia a espíritus, a las palabras espíritus, podemos dar mucha importancia al mundo entero y muchas cosas. Pero la palabra a mí que me llama mucho es: no creáis todo. No tomes las cosas por liviano. Si alguien dice, no es fácil nada más decir, oh, ok, así es. Sino que dice, sino probar, investiga. Investiga con la palabra si acaso son de Dios. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos. Mira tu propia vida. Ahí debemos de comenzar en nuestras propias vidas antes de que juzguemos a alguien fuera de nosotros. Debemos de mirar nuestros propios corazones. Dice, para ver si estamos en esa fe. Si acaso es genuino lo que profesamos con nuestra propia boca. A ver si concorda nuestra habla con nuestro caminar, con nuestros hechos. En esta generación, en este mundo en el cual vivimos, nunca había salido tanto, hermanos. Se sabe de qué estoy hablando. La crisis de identidad. ¿Sí lo han oído? Mucho. Hay una crisis de identidad. Hay gente que no sabe lo que es una mujer o un hombre. Ahora es un pleito científico, es un pleito político. Hay un lado de la política, de un respaldo de gente que dice que no hay tal cosa, que hay muchos géneros. Hay una crisis tremenda que la gente no sabe identificarse, aún los muchachos, los jóvenes y tanto como adultos ahorita andan buscando su identidad y andan unos vestidos aún como perros, otros como animalitos, otros haciendo tales cosas fuera de serie. Y todo porque han perdido la razón, el conocimiento de su identidad. Y todo esto, hermanos, viene a inundar a todos nosotros. Nos afecta. Digas, no, pues yo no me meto con todo eso. No, si tienes niños, van a la escuela, te van a afectar. Si trabajas en un comercio, ahí hay empleados y en sus familias hay alguien que cree así. Te va a afectar, está inundando el mundo todo esto. Y por eso hay mucha preocupación ahora que estamos metiendo en esta mezcladura. Estamos metiendo a Cristo. Porque hay aquel siempre que no duerme, que va a buscar y busca ahorita y ha buscado y está haciendo muy buena obra en confundir la gente en lo que es de Cristo y lo que no es. Hay ministerios completos, hermanos, y la palabra ministerio sería correcto, les nombraría yo mejor cultos, de que se unen a nombre de una religión cristiana, una religión protestante. Pero la persona que está arriba del púlpito está completamente confundiendo al pueblo entero. Y ahí están por miles la gente sentados, oyendo lo que es esa filosofía errónea de lo que es estar en Cristo y lo que no es estar en Cristo. La pregunta es: ¿cómo podemos saber cuando alguien ha sido verdaderamente salvo? ¿Qué evidencias hay que uno puede ver en una persona cuando profesa ser siervo de Dios? La Biblia es clara en enseñarnos que sí hay pruebas, hay cosas que sucedieron en aquellos que nos dan testimonio en su palabra, cosas que sucedieron en sus vidas que enseñan claramente que hay una transformación en la vida de una persona que dice Cristo ser Señor de mi vida. Un cambio que realmente acontece, un cambio que realmente es visible. Para muchos ahorita la idea de ser salvo significa muchas cosas. Para unos es nomás di que sí a Cristo y vive tu vida como tú quieras y gózate en la vida del mundo, que al cabo Dios quiere que estés feliz. La salvación no viene para venir a cargar tu vida, es para que digas que crees en Dios, pero vive tu vida así como tú quieres. Eso es salvación para muchos. Dios no te salvó para quitarte tus vicios, es para que te goces con tal que tú le reconozcas a Él. Y ahí anda la gente en este mundo bien salva. Hay otros que dicen, oye, para ser salvo no te pongas pantalones, si eres mujer no te cortes el cabello, los hombres no se crezcan la barba. Hay otros que dicen, si no te bautizas a este grupo de gente no vas a ser salvo. Para ser salvo tienes que bautizarte aquí para Rock of Ages, para ser parte de la iglesia y parte de aquellos que van a heredar el cielo. Hay otros que dicen, si no eres una parte de un número de gente y están contados, si no eres parte de esos tales, tú no vas a ser los que heredan la gloria. Muchas cosas, hermanos, muchos pensamientos que la gente ha construido que han traído tanta confusión. Y esto sigue y va a seguir hasta que Cristo venga, sencillamente porque no vamos a la palabra, que es clara en enseñarnos qué es lo que pasa cuando alguien es convertido. Estaba viendo el canto, oyendo el canto este que estábamos cantando, dice, si te tengo a ti lo tengo todo. El primer punto de esta mañana, el primer principio que yo le ofrecería como señal de una persona que realmente ha sido convertida, es que su valor por Cristo crece a lo más alto. Óigame bien. Esto me hizo recordar de mi hermano y mi plática con él. La señal primordial de una persona que viene a recibir a Cristo como su Salvador, su valor de Cristo, la evaluación que él tiene en el corazón de Cristo, de repente explota lo más alto en su vida. Es lo que causa un artista o un escritor que escriban palabras así: si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. En este mundo no hay nada más que yo necesito, no deseo absolutamente nada más. Esa posición, esa decisión, ese encuentro con el Señor explota el corazón al conocimiento de quién es Dios. Cuando mi hermano me dijo, si tú lo amas, Cristo lo dijo mejor, si me amas obedeces lo que te digo. Eso quiere decir que si tú no obedeces a Dios, ¿qué significa? No tengo que decirlo yo, no te vayas a ofender con lo que yo diga con mis palabras, pero no lo dije yo. Es obvio que si acaso no somos obedientes a su palabra, eso quiere decir que falta esa importancia de Cristo y ese amor que supuestamente debemos de tener mengua. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué es lo que significa este pasaje? Aquí posiciona a Cristo donde Él está, donde Él existe en nuestras vidas y en esta creación, en este universo. Él es todo. Él es todo, hermanos. Y cuando yo y usted vivíamos en pecado, Cristo no era todo. Cuando yo andaba perdido en mi pecado, que decía, pues yo amo al Señor, eran mentiras. Porque para mí Cristo no era todo. Para mí lo que era mi todo era el sueño que iba siguiendo, el pecado que me daba sed de seguir, o cualquier cosa que estimulaba mi interés para seguir. Cristo no era mi todo. Cuando uno es salvo, se enamora del Señor completamente, todo lo demás mengua. Es mucho más que secundario, está lejos de la comparación de nuestro valor de Cristo. Antes de todas las cosas, en todas las cosas, y las cosas para Él y para Él subsisten. Él es supremo en la creación. Cuando damos ese lugar al Señor, hermanos, ese lugar más alto de honor en cada área de nuestras vidas, es fácil ver cuando eres salvo. Es fácil. Enamórese de Cristo y usted se va a dar cuenta que aún ni testimonio tiene que dar. La gente ve que este es cristiano, este ama al Señor. Cuando te ven enamorado del Señor, ven que esa pasión, lo que te estimula tu vida, lo que te hace sonreír, lo que te da ese canto en la mañana, es el Señor. Hermanos, no hay que ni hablar. El testimonio visto a veces es más fuerte que un testimonio hablado. Amén. Dijo aún Pablo, dijo: yo no vine con palabras grandes y muy ejecutivas y muy duras para comprender, sino que vine con señales. Vine con demostración del poder de Dios. Estamos en un tiempo ahorita, hermanos, en nuestra etapa, donde la salvación debe dejar ser predicada tanto y demostrada más. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Verdad que sí? Y no digo porque no debemos de predicar y porque no debemos de testificar. Ahorita vamos a hablar de ello. Es necesario, es un principio también muy importante como señal de aquellos que son convertidos. Pero a veces, hermanos, damos más fuerza al habla porque el habla viene fácil. El habla se articula, el habla se prepara. Hay bonitas palabras para poder decir cosas aún que no son cierto. En este caso, más fuerte que la palabra del hombre es el visto testimonio. Estamos viviendo en un tiempo donde el pueblo, el mundo alrededor, debe de estar viendo que amamos a Cristo y que somos salvos. Hay muchos que hablan, pero son pocos los que practican. Dígame en la iglesia. Romanos 12:1 dice: así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos con sacrificio vivo. ¿Cómo? Cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, de nuestras mentes. Debemos de nosotros, hermanos, ser transformados en cómo vemos a Cristo, cómo vemos al Señor. Porque como tú ves al Señor, vas a conformar tu vida. Es por eso que viene esa reprensión fuerte a veces. Si alguien te dice: no veo que amas al Señor. Y la ofensa: ¿cómo es posible que me juzgues? ¿Y a poco tú eres santo? Pero es la carne que responde, porque ¿sabe qué? Saca mucho su cabeza a veces la carne y esconde a Cristo. Amén. Esta enseñanza es para grandes, hermanos. ¿Usted se acuerda de esa plática que tuvo Cristo con sus muchachos? Ahí estarían afuera en un lugarcito con una lumbrita platicando, y surgió la pregunta que Cristo puso a los hombres y preguntó y dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y hubo muchas opiniones, porque aquí confirma lo que le estoy diciendo, que hay mucha opinión en respecto a lo que es Dios, a quién es Dios, quién es Cristo. Y unos dijeron, dice, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y otros algunos de los profetas. Y les dijo: no, está bien, que la gente piense. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Dónde tienes tú al Señor establecido en tu pensamiento? ¿Qué valor le has dado tú en la posición de esas cosas que te conmueven en tu vida? ¿En qué posición lo tienes en tu vida? Fue un desafío personal. Eso es, mi hermano, preguntando: ¿amas a Cristo? Y rápido, sí. Ese es el desafío que Cristo les pone. ¿Quién dices que yo soy? Pero ¿qué dices tú? ¿Dónde me tienes? Y respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren lo que le dice Cristo. Aquí viene, hermanos, el galardón o el premio de salvación. Mire lo que le dice el Señor a Pedro. Aquí está este plan de salvación. Aquí está la secuencia donde uno cree y lo que sucede cuando uno cree. Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres. ¿Qué significa bienaventurado? Bienvenido, ¿verdad que sí? Bienaventurado. Eso es decir que cuando tienes a Cristo en alto, en esa posición como el Hijo de Dios, lo tienes supremo sobre todas las cosas, el Señor te recibe. Bienvenido. Esa es la posición que Dios debe tener en nuestras vidas. Si acaso queremos ser recibidos de parte de Dios y recibir esa palabra de bienaventuranza, tenemos que tener al Señor en su posición propia. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que hubo una intervención, hubo un intercambio espiritual. ¿Me está oyendo? Cuando uno pone a Cristo en lo alto y es recibido por Dios, va a pasar todo eso porque hubo un intercambio espiritual. Hubo algo espiritual que sucedió en la vida. Esto no te lo dijo ningún hombre, esto no te lo dijo nadie más. Esto te lo reveló algo interior que te pasó. Cuando yo supe, hermano, que Cristo era todo, no me fue porque me lo dijo mi hermano o algún predicador que yo escuché o una canción que me motivó. Fue porque hubo una obra espiritual que Dios hizo en mi corazón que me hizo entender que Cristo era todo y todo es mi tesoro. Tiene que haber ese cambio, ese intercambio. Es lo que pasa. Y cuando uno dice: yo amo al Señor, pero sus acciones no lo confirman, no ha habido ese intercambio espiritual. A lo mejor que no acabo ahora, hermano. ¿Está bien? Continuamos la semana que entra, ¿verdad? Tiene que haber ese cambio espiritual para que uno, pues dice la palabra, dijo que el apóstol escribió diciendo: siendo transformados en nuestro conocimiento. ¿Cómo se transforma una persona? No puede ser exteriormente. ¿Qué dice la palabra? Que el leopardo no puede cambiar sus pinturas, sus manchas de su piel. El de Etiopía no puede cambiar el color de su carne. Ni tampoco, dijo el Señor, puedes tú cambiar o quitar tu pecado. Tiene que haber algo espiritual que sucede muy adentro del corazón del hombre. Y es lo que le dice Cristo: bienaventurado Simón, hijo de Jonás. El Señor lo conoció bien a bien quién era, en la posición donde él estaba existiendo. Porque esto no te lo logró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te dijo el Señor que tú eres Pedro. Con eso, ¿qué sucede? Eso quiere decir, hermanos, cuando uno tiene ese intercambio espiritual, cambia la persona. El Señor lo renombra, le da testimonio completamente diferente. Por eso dice la gente, cuando conocen a alguien que fue salvo, dicen: ese era. Qué bonito, hermanos. Debemos de buscar ese testimonio que sea para nosotros. Cuando alguien diga: oye, tú eras el que, ya no te conocen por ese nombre. A través de los años, cuando yo fui salvo, hermanos, yo fui músico y ya usted conoce parte de mi testimonio y anduve y aquí y allá y mucha gente me conoció y toqué en muchos lugares y hice muchas cosas en mi vida que donde quiera que fuera, en cualquier lugar de música o en cualquier evento músico, la gente me conocía como guitarrista. Ya me miraban y me hablaban por mi nombre. Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Con qué estás trabajando? Y esto y lo otro. Pero cuando yo acepté a Cristo, ya no era mi nombre Israel. Ya me nombraban, oye, tú eras. Ay, estás viendo para Cristo. Tú eras. Están hablando del pasado. Y cuando uno es salvo, hermanos, ahí es cuando comienza el pasado para ti. Porque desde ese momento dice la palabra que todas las cosas son hechas nuevas. Mientras vives en pecado no tienes ningún pasado. Estás viviendo en un presente, una perdición presente. Pero cuando Cristo llega a tu vida, ahí en ese momento, 2 Corintios 5, 17, se convierte en una realidad. Las cosas viejas, desde este momento, esa piel, toda esa persona se quita y en ese momento empiezas a establecer tú una historia, un testimonio. Las cosas viejas pasan y de aquí para adelante todo es hecho nuevo. Todo esto en esta plática. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora aquí vemos, amén, hermanos, el principio, lo que la fundación de la iglesia. Ese es el tipo de gente que Dios quiere para establecer su iglesia. Una persona que tenga a Cristo, una iglesia que tenga a Cristo por más alto, que sea bien recibido, tenga armonía con el Señor, que escuche y haya intercambio espiritual siempre en nuestras vidas, que seamos transformados en nuestras mentes, que seamos de un hombre diferente y no como éramos, que tengamos un pasado. Ese es el tipo de gente el cual Dios busca para establecer su iglesia en este día. Todo en esta plática. Sobre personas como tú, Pedro, quiero yo que sea mi iglesia. Y si vives aquí, viene el galardón de aquellos que conocen a Cristo de esta manera. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán con él. ¿Sabe qué? Cuando uno es salvo, hermanos, el Señor nos promete caminar en victoria. Oh, hermano, esto me emociona. ¿Me están escuchando esta mañana? ¿O todavía están repitiendo el almuerzo? ¿O están deseando el almuerzo? Córtale, pastor. Voy en primer punto, me faltan cuatro. ¿Cuántos están gozando esta mañana? Por eso los quiero mucho, porque yo sé que hay hambre de la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a salvar. Cuando uno, hermanos, tiene a Cristo en alto y es bienvenido con el Señor, su mente es transformada, hay ese intercambio espiritual. Nuestro nombre ya es diferente porque ya ese nombre queda en pasado. Dios busca establecer su iglesia y a esa iglesia que vive de tal manera, el Señor le promete victoria. Las puertas del infierno no van a poder vencerte. Y el galardón final dice, y te daré las llaves del reino de los cielos. En este pasaje está el evangelio completo. Completo. Un día que quiera testificar, llévelos a este pasaje. Ahí está la secuencia de aquellos que son salvos y qué final tienen. Somos bienvenidos con Cristo cuando Cristo es enaltecido. Somos bienvenidos con el Padre cuando Cristo es primordial en nuestras vidas. Pero para que suceda eso, tiene que haber, hermanos, un intercambio espiritual. Y cuando vive uno de esa manera, hermanos, estamos hablando de las señales de conversión. ¿Cómo no va a ser posible que el pueblo sepa que eres salvo? ¿Cómo será posible? Uno aún debe de esperar que la gente reconozca que eres cristiano. No andar escondidas, hermanos, y ojalá que no me digan nada ni que me pregunten. sino que, hermanos, no con un orgullo egoísta, no, de ninguna manera, pero hermanos, con cierto orgullo espiritual que dice: yo soy hijo de Dios. Qué bonito, hermanos. Le puedo contar mucho testimonio, se nos pasa el tiempo, ya no acabé por seguro. Pero cuando yo fui salvo, hermanos, y no, yo se lo digo como el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado todo, de ninguna manera me estoy poniendo yo como ejemplo para que vea usted la perfección, no, ahí me falta mucho camino igual que usted. Óigame bien, mi corazón es humilde delante de usted, pero le doy testimonio porque he visto estas cosas en mi vida, si me permite. Cuando yo recibí a Cristo y trabajaba en el hospital, en el quirófano, era asistente de cirujano. Cuando yo estuve allí, la gente me conocía porque fui salvo durante esa etapa cuando yo era enfermero. Me conocían de primero, cuando era Simón. Pero alcanzaron a conocerme antes que saliera de esa carrera como Pedro, donde fui salvo. Y batallé y se batalla, y vamos a hablar de ello también tantito en esta serie. Pero se me hizo bien bonito y nunca me di cuenta hasta que puse atención, hermanos, que por ya después de tiempo de vivir mi vida ejemplar, lo que yo pude vivir ejemplar en lo que yo sabía de la palabra, poder comportarme como cristiano. Hermanos, antes había una mala habla entre los enfermeros. Ya sabe que uno es vulgar en su platicar, en los chistes y cuánta cosa. Y uno como es parte se mete y no cambia la plática, nada. Estamos ahí todos y hablando y bien mal y echando ahí palabras vulgares y cuánta y tal. Y no cambia el ambiente porque todos somos iguales. Pero cuando Cristo me salvó, después de tiempo de caminar con Él y comprobando yo que realmente lo que había sucedido en mi vida era real, entraba ahí una plática y estaban todos: oye, oye, y dije: hey, ¿cómo están? Hey. ¿Qué pasa, Israel? ¿Cómo están? Bien, ¿de qué se ríen? No, nada. Y yo pensaba que ya no me querían, nomás que eran amigos míos, los conocía por años, trabajamos juntos. Pero no era eso, ¿sabe qué era? Era el respeto espiritual. Era que había entrado ahí un lugar diferente, el ambiente. Había salvación ahí. Se metió allí así como el apóstol Pedro, que quiso aún revelarse una vez, y aún el pueblo perdido donde él estaba sentía la presencia de aquel que andaba con Cristo. Dijo: oye, ¿dónde has andado? Y ese día, hermanos, nosotros, este día me sucede lo mismo. Obviamente nada, con tanto años, tanta gente me conoce y saben que soy pastor ya por años, obviamente ya las cosas cambian. Pero es bonito, hermano, cuando la gente ve que eres salvo. Hay señales de conversión. Si tú puedes trabajar en una empresa años y nadie te ha preguntado de Cristo, nadie aún simulado contigo que eres una persona diferente, hermano, algo pasa. Algo pasa. Si acaso la gente te ve como parte del círculo, nomás ahí viene aquel loco también, mente, ¿qué pasó? Ya tienes ya 3 años, 4, 5 años de ser cristiano, algo pasa. Hay señales de conversión. La gente debe de saber. La gente que puede juzgarte quizás debe de inmediatamente llegar a la conclusión que este hombre, esta mujer es diferente. No somos, hermanos, aquellos que debemos de escondernos tras: bueno, yo soy mi persona, el que me juzgue, juzgue, yo soy el que yo soy. No, 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 no. Si acaso en nuestra vida espiritual no importara que lo que la gente dice de nosotros, Cristo nunca hubiera preguntado. Aún el Hijo de Dios, Cristo mismo preguntó: ¿qué piensas de mí tú? Es que es importante, hermanos, tener testimonio delante del incrédulo. Por eso el mundo entero muchas veces no creen. Dijo una ocasión un gran predicador, dijo: hay dos razones por cual el mundo no viene a creer en Cristo. Dos razones principales. Dije: a ver, vamos a ver, hay que aprender algo. Dijo: una, que nunca han escuchado el evangelio. Lo más obvio, nadie les ha predicado. Hay dos razones por cual el hombre, una mujer, una persona no ha conocido a Cristo. Una, porque no han oído el evangelio. Dijo, y la segunda es porque conocieron a un cristiano. Wow. Dígame en la iglesia. ¿No han oído el evangelio? ¿O me conocieron a mí? No hubo señales en mi vida de conversión. Nuestros hijos muchas veces no vienen a creer porque entre los padres no hay señales de conversión. En los trabajos no hay amigos que pregunten, ¿dónde vas a la iglesia? Llévame. Porque no hay señales de conversión. Una responsabilidad grande. Cristo no vino a establecer esta iglesia nomás porque sí, porque éramos bonitos, hermanos, aunque todos somos bonitos. Pero Él vino a establecer, hermanos, esta iglesia porque Él vino a dejar una señal visible al mundo incrédulo. Dijo, son cartas leídas. Somos cartas abiertas y leídas por el mundo. Aún en Revelaciones dice el vencimiento de Satanás. Dice, lo vencieron por la sangre y por su testimonio. Si tú quieres que tus hijos vengan a Cristo, enséñales señales de conversión. Si quieres que tus amigos sean salvos, enséñales señales de conversión. Si quieres que los vecinos vengan a preguntar de qué es lo que te pasa en tu vida, qué es lo que estás haciendo, que veamos visualmente algo diferente en ti, sea que vean ellos las señales de conversión. La señal habla mucho veces más fuerte que una palabra. Pensé acabar en este día, hermano, pero no lo voy a hacer. Póngase de pie conmigo. Espero que esta mañana lleve en su corazón algo de sustancia. Que nos llevemos este alimento espiritual, esta plática, esta devoción interiormente, y que sepamos y reconozcamos que Dios está amonestando a la iglesia, está estimulando a la iglesia una vez más, a mí y a usted y a todo mundo de iglesia, que es tiempo ahorita, hermanos. Nomás porque salimos en la red social y tenemos una plataforma bien grande, que somos el presidente del mundo, eso no significa nada en que somos genuinamente salvos. Que seas un personaje muy popular y grande en el deporte o en el teatro, eso no trae valor nada a lo que es salvación. Que porque eres pastor ya por tantos años y tienes un ministerio tal esto y la gente te conoce, eso no trae nada. Que viene a confirmar que realmente eres salvo. Porque se juntan por miles la gente a escucharme, eso no significa absolutamente nada. Que porque he edificado edificios, eso no significa nada. Es porque todo mundo me quiere, eso no significa nada. Lo que Dios busca es una señal. Que algo, que ese intercambio espiritual traiga su fruto. Dijo el apóstol Pablo, su gracia no ha sido sin efecto en mi vida. Me tocó y algo cambió. Si recuerdan ese canto tan bonito, Me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador salva. Ya no me recuerdo las palabras. Y viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. Algo visible. Yo quiero que ustedes vean a Cristo en mí. Voy a tratar todo lo que yo pueda por demostrarles a Cristo, no tan solo con mis palabras y con mi vida. Hagamos lo mismo todos. Amén.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.